Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una semana más. Hoy es ya 9 de diciembre, ya aquí con el estudio central de Radio Intereconomía bien decorado con la Navidad, que estamos a muy pocas jornadas de las fechas cumbres de esta Navidad 2024-2025, con esa Nochebuena, esa fiesta de Navidad, fin de año, Año Nuevo, Noche de Reyes, ese día 6. Bueno, en lo que esperamos, como siempre hacemos y decimos, y es así, es entretenerles, amenizarles esta hora de programa, como hacemos de lunes a jueves desde hace 3 años, desde aquí, desde Disidencia Deportiva, este barco disidente, esta embarcación, como decimos siempre, en ese tono que empleamos para que pasen una buena noche con nosotros. Porque además hay mucho contenido y muy bueno en el día de hoy. Semana de Champions y cómo está la Liga, ¿eh? Titulábamos en nuestras redes sociales, canales digitales, que arde la Liga, porque ahora mismo, bueno, lo más inmediato es que qué victoria tan importante del Getafe, ¿eh? Ha terminado hace exactamente 7 minutos, Getafe 1, Español 0. Me mira así un poco el capitán, porque capitán con su español, el español ahí, ahora voy a decir dónde está. Pero es la segunda victoria en, no sé, en 3 o 4, ahora lo confirmamos, pero segunda victoria en el último mes para el Getafe, importante. Álvaro Rodríguez en el minuto 8, ese 1-0 del Getafe frente al el equipo catalán, el Español. Con esto toma aire el Getafe, 16 puntos, 3 por encima del descenso, la posición decimoquinta. Y el Español se mete en problemas. Es antepenúltimo, está en descenso con 13 puntos, a 2 del Leganés, que es el siguiente en la tabla, el decimoséptimo. Por tanto, viene el Getafe en esa victoria, insisto, aquí la segunda, no, lo había dicho yo mal, segunda en 5 partidos, pero bueno, va, insisto, cogiendo mejor tono. Segunda en mes y medio, el equipo de Bordalás. También hoy en segunda división, cierta sorpresa, ganó el Cartagena al Sporting de Gijón, que se quedó con uno menos, que expulsaron a su portero. Cartagena 1, Sporting de Gijón 0. Con ello, el Sporting, que estaba en zona alta, sigue, pero con esta derrota, la segunda en 4 partidos, por cierto, queda 4 con 29 puntos, a 8 del líder, pero en esa posición cuarta, con posibilidades de subir para jugar ese playoff. El Cartagena estaba último y ahora está penúltimo. 13 puntos. Respira un poco también el Cartagena, que está, como digo, en la 21ª posición. Cádiz, Racing de Ferrol, Cartagena y Tenerife son los 4 últimos de segunda. Marca el Eldense, que tiene 19 unidades. En primera y en segunda esto, vamos a hacer un gran repaso a la jornada de Liga, que, como decía antes, ahora mismo lidera el Barcelona con 38 puntos, pero con ese empate, otro pinchazo. Son 4 pinchazos en los últimos 5 partidos del Barcelona. Repito, 4. 2 derrotas, 2 empates y la victoria de este fin de semana, no del anterior, que el fin de semana que nos dejó, ¿no? El anterior hace 10 días exactamente. Bueno, pues tiene 17 partidos, pero si Atlético de Madrid y Real Madrid, fíjense, si ganaran el partido menos que tienen frente al Barcelona, estarían Real Madrid 39, Barcelona 38 y Atlético Madrid 38. Estaría impresionante, muy igualada, muy emocionante la Liga Española ahora mismo, con los partidos, insisto, 17 jugados Barcelona, 16 Real Madrid y 16 Atleti, es 38 puntos Barça, 36 Real Madrid, 35 Atlético de Madrid. Bueno, muy, muy divertida la Liga que vamos a comentar hoy en Disidencia Deportiva. Titulares y arrancamos precisamente sobre la Liga y un equipo que lo está pasando mal y que está en un momento de gran duda, el Valencia. Ya en muchos años, pero este año especialmente, Gaya, el capitán, se ha vuelto a lesionar, no jugará hasta 2025. Gran mazazo para el Valencia, pierde a su capitán para los próximos partidos tras una lesión en el isquiotibial. También hoy, en la previa de Champions, luego comentaremos un poco, semana de Champions, partido muy importante en Bérgamo, Atalanta-Real Madrid de mañana. Fede Valverde ha dicho lo de San Mamés, no me había pasado en toda mi carrera, ese fallo importante que tuvo el uruguayo. Así que es esa declaración sincera de Valverde. También, ojo, el caso por las 115 infracciones del Manchester City visto para sentencia, según Daily Mail, que suele acertar. La audiencia concluyó el pasado viernes y ahora se está considerando las pruebas antes de emitir un veredicto en los próximos meses. Y por último, último titular, quería cerrar con esto. El Bayern ha retirado el dorsal 5 en honor a Franz Beckenbauer, la leyenda del conjunto bávaro, falleció, recuerden, el pasado 7 de enero a los 78 años de edad. 11, 5 minutos de la noche. Empieza ya Disidencia Deportiva. Juanpa Frutos, buenas noches.
Buenas noches a todos, disidentes.
Manu Geu, buenas noches.
¿Qué tal, querido conductor? Qué bonita está la Liga.
Qué bonita, qué contento estás. Siempre está con buen humor Manu Geu,
¿qué? Sí, Manu, sí, Manu.
Pero
sí,
más que nunca, porque además luego vamos a comentar, y es la novena ya, novena victoria del Atleti, que se apunta, cómo no, a disputar esta Liga. Una Liga, además, como lo han dicho los atléticos aquí, que no va a ser de puntuaje muy alto, y ahí es donde el Atleti, capitán, buenas noches.
¿Qué tal, Willy? Buenas noches.
Suele
dar guerra, sí.
Suele dar guerra.
Si la Liga va 80 puntos, pues estar en Atleti. Si sí. va más, pues igual además, le cuesta llegar.
Parece que le cuestará. Buenas noches, capitán Redruello. Os pido, ahora enseguida conectamos, que está en Getafe, Jordi Culé de Chamberí. Va a dar la cara. No está aquí.
Está viendo el espectáculo maravilloso de Getafe.
Getafe,
la oda al fútbol.
Importante, pero muy importante esa victoria del Getafe. Cuidado, que esos tres puntos muy, muy vitales. Os pido un titular. Luego vamos a hablar, vamos a ir con el Madrid, luego con el Atleti y el Barça, pero os pido un titular de todo lo que ha pasado en esta jornada de Liga muy importante, con ese nuevo pinchazo, decía, ese empate del Barcelona, esa victoria 0-3 del Real Madrid, ese partido extraordinario que se jugó en el Metropolitano. Juanpa, un titular de lo que quieras, lo que consideres de este fin de semana, que coloca al Madrid otra vez ahí muy, muy en la pelea.
Pues algo así como el Atleti se hace fuerte.
¿Manu?
Pues yo te diría que la Liga recupera el prestigio perdido en Europa.
¿Capitán?
Hay Liga. Porque hace un mes el Barcelona sacaba 10 puntos a sus perseguidores y parecía que ya nos íbamos a aburrir hasta mayo. Y mira, y nada más lejos de la realidad.
Vamos con ello. Primero, Luis y Juanpa, ¿qué sensación os dejó esa victoria 0-3? Estábamos aquí debatiendo un poco antes de entrar en directo. Esa victoria del Real Madrid, de tu Real Madrid, Juanpa, es la cuarta victoria en 5 partidos, tras perder en Bilbao. Pero, insisto, ahora mismo está a 2 puntos con un partido menos del Barça.
Bueno, yo creo las sensaciones de mejoría de los últimos partidos, como comenté la semana pasada, bueno, con ese todavía sigue siendo un equipo bastante variable, depende de muchas cosas, que salgan bien muchas cosas, pero con el Girona yo creo que vimos un buen Real Madrid, quitando los primeros 20-25 minutos, donde no tuvo el dominio del partido, luego ya sí. Y bueno, no recibimos muchas ocasiones y tuvimos unas cuantas. Pudimos ver un Mbappé por fin notable, diría yo, más que aceptable, creo, porque además metió un buen gol, pero ya haciendo cosas que se le suponen a Mbappé. Es decir,
ahora te pregunto por Mbappé, pero...
Y luego,
pero te convenció el equipo
me convenció de momento, más o menos. O sea, todos sabemos que tenemos problemas en la salida de balón, que se vieron con el Atleti de Bilbao, con el Girona no se vieron esos problemas, y a partir de ahí el Madrid pues hace su juego y termina ganando el partido con cierta comodidad.
Capitán.
Sí, me gustó más. Voy un poco en la línea de Juanpa, que quizás el Madrid este año está siendo muy, muy irregular. Igual te firma un partido que tampoco creo que fuera un partido excelso contra el Girona, pero bueno, sí que cierta mejoría con respecto a lo que llevamos viendo en las últimas semanas. Pues un juego colectivo, yo creo, mejor, más elaborado, algo mejor en la presión también. Creo que también influyó que una vez el Madrid metió el primero, no sé si el Girona bajó un poco los brazos, pero sí. Yo creo que ya el golpe anímico, yo creo, fue duro. Sí que hasta ese primer gol fue como un partido un poco de ida y vuelta, con ocasiones para los dos. Y cuando el Madrid metió el primero, ya como que tomó el peso del partido, llevó más iniciativa, se asentó mucho mejor. Vimos a un Modric que a mí me gustó bastante. Y el que más me gustó, por supuesto, fue Bellingham, que detrás del 9, jugando de media punta, pues creo que ha encontrado Ancelotti su sitio. Ahí, que prácticamente le dejaba descolgado junto con Mbappé. Obviamente Bellingham es mucho más trabajador en la presión, pero recibe bien, se gira bien, tiene llegada, te puede aguantar balones por arriba, junta al equipo en tres cuartos. No sé, me gustó mucho, mucho su partido, tiró de mucho liderazgo. Y de hecho creo que, si no lo tengo mal apuntado, 5 goles y 2 asistencias desde que regresó. O sea, que se le va viendo otra vez ese Bellingham de, sobre todo, el primer tercio de la temporada pasada, que era muy determinante.
Sí. Manu.
Yo posiblemente, fíjate, vi mejor al Madrid de lo que lo ven mis compañeros. Es curioso. Para mí posiblemente fue el mejor partido del Real Madrid esta temporada en Liga.
Pero el listón estaba abajo, Manu. Tampoco...
Sí, estaba abajo, pero hay que hacer este partido, ¿eh? Salvando el partido de Champions con el Borussia Dortmund, no se había visto prácticamente nada de jugar en el Madrid. O sea, a ver, yo, sin ser un partido brillante, porque no lo fue, pero que con un buen Bellingham, que para mí, estoy con el capitán, fue el mejor con diferencia, y siendo un equipo sólido atrás y seguro, le dio para ganar bien al Girona. O sea, aguantó los primeros minutos, la salida en tromba de los catalanes, que es verdad que salieron mejor al campo y que fue que mejores que el Real Madrid al inicio, pero mediada la primera parte yo creo que ya igualaron mucho el encuentro y poco a poco se impusieron. Y en cuanto se pusieron por delante, yo vi claro que el partido se acababa.
Nombres propios. Asensio.
Bueno, vamos a confiar lo que dijo Ancelotti. A mí inicialmente me sorprendió que no estuviera, pero Ancelotti que dijo que necesitaba descanso. Hay que tener en cuenta que estos chavales...
No lo ves como un toque, no lo ves como un...
No, yo creo que eso además lo veremos mañana. Mañana va a ser titular con toda seguridad. Y yo creo que ayer lo que hizo fue... O sea, el día del Girona lo que hizo fue darle descanso, porque estos chavales no están tan acostumbrados a jugar miércoles, domingo como pudiéramos pensar, y algo de descanso, según Ancelotti, necesitaba. Luego le tuvo que sacar al final del partido, en todo caso, y además que es que yo ahora mismo le veo que o es central o es lateral derecho, con toda seguridad, pero para mañana debería jugar.
Sí, seguro.
Ancelotti haciendo de las suyas también, o sea que creo que no es no nos es desconocido que Ancelotti pues suele tener más predilección quizás por gente más experta, más veterana, y bueno, él tira mucho siempre de jerarquías y le ha pasado toda la vida, hasta la fecha no le ha ido mal. O sea, puedes compartirlo o no compartirlo, pero bueno, al final el tipo, es verdad que las ligas a lo mejor no son su fuerte, pero bueno, que tiene un palmarés histórico, o sea que bueno, a mí me sorprendió la verdad, que puedo entender un poco el punto, y sobre todo el hecho de querer meter a Tchouaméni en dinámica, porque al final necesitas jugadores y tienes que darle minutos, pero me sorprende que el sacrificado sea Asensio en vez de Rüdiger, que lleva una minutada encima. Que vamos, no sé ni de minutos que lleva, pero es que el hombre algún día tendrá que descansar. Quizás si tienes que rotar a uno y el chaval no lo ha hecho mal, pues entiendo, a lo mejor también, no sé si a lo mejor es el partido contra el Girona, una defensa que no sea experimentada, no lo sé, entiendo que ahí influyen más variables, pero que al final el sentido común te dice que si tú quieres meter a Tchouaméni en dinámica, que me parece bien, pues no sé, a lo mejor es el momento de darle un poco de descanso a Rüdiger y darle la oportunidad al chaval también de demostrar que lo está haciendo bien, que de hecho estaba ensamblando muy bien con Rüdiger, bueno, no sé, por probarle.
A mí lo que
yo
me...
Yo creo que por la alineación da la sensación de que Ancelotti, para Ancelotti el partido importante es el del Atalanta.
Hombre, claro.
Sí.
Es la sensación.
Pues te la juegas, ¿eh?
Sí. Claro, que se juega mucho y tiene que darle minutos a Tchouaméni, que viene de lesión, que no tiene ritmo. Y este partido contra Girona iba a ser un partido mucho menos exigente, claro, que el que va a tener, uh-huh, en Italia. Porque el Atalanta va, ¿eh? El, uh-huh, Atalanta va arriba, el Atalanta aprieta. El Atalanta es un equipo que juega muy muy abierto, muy de arriba abajo, y necesita meterlo en forma.
Sí, sí.
Y luego, por otra parte, pues Asensio... es un chaval, como comentáis, que está empezando, que como se te rompa, y de esto los entrenadores tienen que ir regulando a sus jugadores, porque sabéis que empiezan a entrar con los colores que ellos llevan, en zona roja, en zona naranja, y se le puede lesionar y le hace una avería grande, ¿no? Sí. Y con lo que tiene por delante, yo creo que está empezando a gestionar minutos, que no es normal en Ancelotti, y yo creo que por ahí van los tiros.
Sí, yo creo que tiene que ver que hay que hacer una visión entre los dos partidos, entre el Girona y el Atalanta. Yo creo que, como dice Manu, el partido importante es el del Atalanta. A mí, por ejemplo, me molestó más la ausencia de Ceballos contra en el centro del campo. A mí me parece que Ceballos lo está haciendo bien en estos partidos.
Tú lo hubieras sacado de titular.
Yo no soy nada de Ceballos, tengo que decirlo, pero lo está haciendo bien. Y entonces, sí, lo que no entiendo es por qué, de repente, cuando algo parece que está funcionando... pues Carlos lo deshace y de repente te saca otra vez a Rodrigo contra el Atleti y le saca 85 minutos cuando sale de lesión, en detrimento de Brahim, que también lo está haciendo fenomenal, y luego saca a Tchouaméni en el centro del campo, donde todavía no ha hecho ningún buen partido este año, prácticamente, se puede decir.
O sea que
tiene su lista de su ranking, claro, y el que viene, pues adelanta, ¿sabes?
Y dice, pero chicos, si tienes a Ceballos, que lo está haciendo bien, salvo, otra vez, lo mismo, salvo que mañana contra la Atalanta juegue Ceballos de titular.
Conociendo a Ancelotti me sorprendería mucho, pero oye.
Podría ser. Modric,
que juegue Modric también mañana de titular.
Muy extraño que juegue después. Complicado. Pero es que el otro día jugó bien. Es que jugó bastante bien Modric.
Pero después de 90 minutos se me hace.
También es cierto que con Modric se dieron las condiciones para que Modric
pudiera gobernar el partido.
Sí, era un partido,
¿no?
Para.
O sea, Modric, yo creo que ya no puede estar en partidos donde la iniciativa la tiene el rival y tienes que defender defender, sobre todo a campo abierto y tal. Ahí ya, por supuesto que no puede, sino que si es un partido donde tú tienes el dominio del balón y te asientas en campo contrario y demás, pues sigue siendo Modric. Y entonces te va a dar criterio, te va a dar...
Sí, te da orden también.
Te da orden, te da muchas cosas que ahora mismo pues no te dan otros jugadores. Entonces, no lo sé lo que hará mañana, porque claro, es que el Atalanta juega mucho.
Partidos como el de Bilbao.
Sí, claro. Sí, ¿no? Es un partido
parecido.
Presionan muy arriba, presionan también en uno contra uno.
Hay que trabajar.
Eso nos puede venir bien, que jueguen así, que hacen mucho uno contra uno. Y oye, uno contra uno con Mbappé, pues veremos a ver. Claro, estamos hablando de Mbappé, que bueno, el otro día lo hizo bien, pero todavía no ha terminado de arrancar. Entonces, ojalá arranque mañana.
¿Qué partido?
Yo lo decía por Modric. Que el partido contra el Girona pues será un partido con un... El Girona es un equipo que mastica mucho más el fútbol a la hora de salir jugando y no es lo mismo que contra el Bilbao, por ejemplo, que ahí sí que sufría Modric. En ese ritmo, ahí sí que sufre. En el ritmo más este del Girona, de mucho más toque, bueno, pues te puede aguantar como aguantó ayer, ¿no? Y Tchouaméni es algo parecido. Yo creo que Tchouaméni empezó de central porque para él es un puesto que le exige menos que el centro del campo. Entonces empieza a rodarlo ahí, por eso creo que fue Asensio, pensando todo esto, como decía Juanpa, en el partido de entre semana, que es el gordo.
Estaba confirmando que efectivamente el Atalanta es líder de la Serie A, o sea que
sí.
Cuidadín.
Sí, porque perdió el Nápoles este...
No, me bailaba ahí el dato, pero...
No, pero lleva una racha.
Una racha impresionante.
Que el último partido perdido por la Atalanta es en septiembre. O sea que lleva todo
muy buen equipo.
Octubre, noviembre y tal, ganando todos los partidos, tanto en Liga como en Champions, ojo.
No quiero cerrar Girona sin preguntaros por el... ¿cómo visteis a Mbappé?
Ya lo he comentado antes, yo le vi bien, por primera vez, posiblemente, le vi bien, en cuanto a que hizo tres jugadas, dos iguales, da un desmarque en velocidad, uno de ellos terminó en gol, el otro disparó y la sacó el portero como buenamente pudo, porque fue un disparo bastante fuerte. ambos angulados, ambos por la derecha, por cierto, nada de que ataca por la izquierda o tiene que atacar por la izquierda y demás, ambos por la derecha. En otras ocasiones se había metido en fuera de juego, hasta ahora no está teniendo muy buena suerte con eso, porque han metido 6 goles en fuera de juego, que anulados por ello, con lo cual, oye, 2 penaltis fallados más 6 goles en fuera de juego y lleva 11 o 12 goles, eso estando mal, pues...
Podría estar en
pues,
20
ojo,
casi.
Que podía estar perfectamente con Lewandowski ahí en la liga. Y sobre todo me gustó una jugada por la izquierda que también yo, hasta ahora, yo no recuerdo que lo hubiera hecho, que se fue en velocidad con esa arrancada que tiene Mbappé típica, se fue en velocidad del defensa y llegó hasta la línea de fondo y luego la jugada no tuvo consecuencia, pero ese tipo de jugadas son las que hasta ahora no habíamos visto, ni los desmarques al espacio ni las arrancadas en velocidad como la que hizo, que es clave para su juego.
Yo le vi destellos de eso del Mbappé. De hecho, por ejemplo, el gol que mete es como
menos
muy,
más, quizá,
muy
¿no?
marca registrada suya. La aceleración, el latigazo, pum. Pumba. O sea, como que por fin se le van viendo cositas del Mbappé que conocemos. Sí. Es verdad que yo creo que de 9 de referencia no está nada cómodo, yo creo. No sé si necesitaría otro que le descargue un poco. No acaba de estar fino. También es verdad que, sobre todo en el segundo tiempo, el planteamiento que le hace el Girona también le favorece a sus condiciones. Al final, el tener el control, el Girona volcado, el final que yo creo que era un partido como que se le ponía de cara para sus condiciones, pero no le veo cómodo en el sentido en que cuando tiene que recibir un balón por arriba no engancha una, cuando tiene que bajar a recibir le cuesta el anticiparse para recibir un balón de cara. O sea, hay cosas todavía que tiene que pulir, pero le vi pues eso, con destellos suyos. Es verdad que también yo le exigiría un poco más de presión en el trabajo defensivo. Es verdad que si tú eres buenísimo a veces te puedes permitir fletar licencias. Recuerdo al Ronaldo Nazario que se permitía fletar licencias, pero luego te factura. Pero es que luego hay que facturarlas. Te quiero decir, si no lo haces, presiona mal, sobre todo un equipo como el Girona, que la mueve mucho de lado a lado, el esfuerzo al que exiges a tus compañeros es el doble. Entonces, ahí le pido un poco más de esfuerzo y de compromiso defensivo, porque es que en días grandes tienen que defender los 11. Y el ejemplo tenemos mañana contra el Atalanta, no te puedes guardar nada.
Pero incluso en eso se le ve mejor ya, y interviniendo más en esas presiones. Y luego nos mostró el abdomen.
Eso te iba a contar lo mismo. Digo, que todo va a ser malo, que por lo menos se quitó la camiseta y está fino, vamos.
Claro,
fino, fino.
Hasta ahora todo lo que habíamos escuchado es que no estaba físicamente bien y que estaba hasta con un poco de sobrepeso y no sé qué, pues nada de sobrepeso. Entonces, oye, yo qué sé, ahora hemos visto muy poco de lo que
esperábamos.
Bueno,
que dejó brotes verdes, vamos a dejarlo ahí.
Sí, vamos a dejarlo ahí. Sí.
Hablando de brotes verdes...
Yo no sé si jugó...
Manu, sí.
¿Jugó más minutos de la cuenta? O no, es decir, porque pudo salir pulsado, me refiero. Esa mano ahí se la jugó, ¿eh?
Y la amarilla que le sacan es ridícula. O sea, francamente,
bueno, yo creo
las protestas que solo se castigan hacia un equipo, parece que no, o sea, vamos a ser serios. O sea, yo estoy viendo mogollón de jugadores que protestan a los árbitros y parece que al Madrid son los únicos castigados por amarilla. Habíamos quedado que iban a castigar todas las protestas a los árbitros. Pues yo eso no lo termino.
Pero
¿eh?
Juanpa, si le sacan doble amarilla ahí, se
no,
la pone.
Bueno,
según
la normativa, la mano solo le saca en caso de que saque una ventaja como pues, meter gol con la mano, por ejemplo. En ese caso sí que se le amonesta, pero en las otras circunstancias supuestamente
no. Yo, independientemente de eso, él ha confirmado en la entrevista que ha dado a Canal Plus Francia que tiene preocupaciones. O sea, no tiene depresión, como mucha gente comentaba, pero sí lo que hemos comentado aquí más de una vez, que se le ve que algo le pasa, y él lo confirma, que tiene preocupaciones. Lo que sí hizo bien el otro día fue aprovecharse del trabajo de Bellingham, porque el sábado el Real Madrid fue Bellingham y 10 más. O sea, no es fácil encontrar a una estrella mundial que curre tanto.
Sí.
O sea, salvando las distancias... porque bueno, a Bellingham todavía le queda mucho, me recuerda mucho, es un caso parecido al de Griezmann en el Atlético de Madrid. O sea, no es fácil encontrar un tío que se baje al barro, que se ponga el mono, que se eche el equipo a la espalda y que salga dolorido de tanto correr. O sea, no es normal, porque el resto ya vemos bueno, que están para la parte buena, ¿no? Vinicius, Rodrigo, Mbappé, ellos son de la parte bonita del fútbol, ¿no? Y el trabajo, la brega, el curro, que se lo eche un tío de este como Bellingham. Yo vi que se aprovechó muy bien este Mbappé de la panza de correr que se metió y de cómo se batió Bellingham, porque me pareció un partido sensacional el que hizo.
Termino con Bellingham en Madrid, ahora vamos con Atleti y Barça, ahora ya conectamos con Jordi. Hablábamos los tres primeros meses que no había facturado, como le gusta decir a Luis, no había metido un gol. El año pasado a esas alturas eran 10-12 goles, ahora son 5 partidos seguidos. No solo es que cómo se echa el equipo a la espalda, sino todo
Ancelotti
lo
que le ha vuelto loco de cambio de posición. Claro, le ha puesto a jugar de interior izquierdo, de interior derecho, a cubrir ahí al lateral en la subida.
No sé qué partido le vimos en una banda
ya, pero
derecha.
Ahora también tiene que hacer todo ese trabajo, pero además juega arriba en una posición de mayor influencia,
claro. Juanpa, y una zona donde...
Pero es que
llegaría, fíjate el otro día, ¿no?
Claro.
El gol que empales porque...
Eso no es casualidad. O sea, cuando todos los rechazos le gana uno, no es casualidad. El que la busca, la encuentra.
Y luego con... Sí.
No, es que yo pienso que tiene que ver con el y lo vengo comentando las últimas semanas, con el tema físico. Entonces, es que Bellingham desde hace un mes, desde el segundo parón de selecciones, está mejor físicamente y ya se la está notando en todos los partidos desde entonces. O sea, que ya llega a más balones, y tiene más recorrido al final. Que, ojo, luego también tiene sentido lo que está comentando Luis, que... Es que le pasa un poco, o la ha pasado un poco como ha pasado con Valverde, ¿no? Que Valverde está de chico para todo, de comodín, que tiene que jugar de lateral, tiene que bajar, se intercala en la línea defensiva, luego además... Entonces, claro, no puede estar a todo, no puede estar ahí, y luego también sacando el balón, y luego llegando a línea de fondo, y luego... Es que a todos nos...
Y a Bellingham
le ha pasado un poco parecido, ¿no? Porque son jugadores que son muy todoterreno y sirven para todo. Este año, entre el físico, que yo creo que han andado bastante mal, y las lesiones, que todavía estamos con ello, el equipo todavía no se ha podido desarrollar como esperábamos, desde luego. Estamos ahí, ahora mismo nos falta claramente, yo creo, Camavinga en el centro del campo para dar más empaque todavía en salida de balón, por lo menos.
¿Y el alemán este cuándo vuelve? ¿Ese vuelve?
El alemán, olvídalo ya. Es que yo creo que el alemán...
El último por el que os pregunto es Güler.
Güler, mira, lo dijo Ancelotti, el gol le vino muy bien. Por cierto, un muy buen gol.
Un golazo.
Un muy buen gol en carrera, segundo
y pase
palo,
de pase de.
Pase de Bellingham. Mm-hmm. Y
se
creo...
la pone perfecta a España.
Sí, vamos, para un caramelo.
A la carrera,
dijo Ancelotti que con ese gol que le venía muy bien para soltarse la presión. Claro, los últimos partidos del año pasado, con ya la liga resuelta, pues metió 6 goles en muy poco tiempo, que parecía una cosa estratosférica, y este año pues le ha costado más, y también pues hasta ahora no lo había dicho Ancelotti, pero oye, pues se ve que tenía presión el chico.
A mí me recuerda...
Normal también, claro, absolutamente normal.
Me recuerda un poquito a Ozil en ese aspecto. No sé si recordáis, ahora el recuerdo de Ozil es como muy... Se queda un poco de highlights, pero si recordáis, cuando jugaba era muy criticado porque no era muy constante, y de hecho, pues eso, Mourinho alguna vez en partidos gordos no le decidieron sacarle. Y en ese sentido, Güler me recuerda un poco a eso, que yo creo que es un jugador... Sí, eso es. Un poquito frío a veces, como poco constante quizás en el juego, que todavía es joven y acabará madurando.
Muy talentoso, ¿no?
Eso es, tiene un talento brutal, pero le falta un poco el ser más constante en el juego, más en sus intervenciones, más regular.
Tiene pinta de que quiere hacer la mega jugada de la historia en cada vez que coge el balón. Que quiere dar el pase no sé qué, la jugada que se va de no sé cuántos... tiene que relajar un poco en ese sentido, tiene que relajarse y que fluya su juego más de forma más tranquila.
Yo creo que se esperaba mucho más, ¿no? De Güler, tras la Eurocopa también, y muy poquito de Güler este fin de semana, salvo el gol. Y además, lo que comentáis, lo celebro con mucha rabia, es síntoma inequívoco de que no está contento con su situación en el equipo, ni con los minutos jugados ni con su rendimiento.
No es fácil también, ¿no? Un chico muy jovencito, ¿no? Y el chico lo intenta, pero son 19 años.
Al final Ancelotti ya da paso poco a poco a la gente, o sea que al final él, yo creo que es más rabia de que tengo que aprovechar las que tenga, porque claro, no sabes cuándo voy a volver a tener otra. Cuando se empieza a recuperar la gente,
por ejemplo,
vuelve a estar Vinicius, vuelve a estar Rodrigo, vuelve a estar Camavinga,
destacó
todo,
Ancelotti el trabajo atrás de Güler. Lo destacó en rueda de prensa, con lo cual...
Eso es verdad.
Pues vamos a ver si juega mañana, aunque sea un partido muy muy duro, pero es un jugador que tiene mucha clase como para poder tener el balón, que también esas cosas se necesitan. Es que, si no...
En el fondo es que lo que más gracia me hace es que estamos aquí hablando como hay brotes verdes y no sé qué, no sé cuántas, pero como mañana hay una debacle, la gente va a creer que va el Bernabéu y al revés. Y si gana, va a ser que
mañana es una buena
piedra, va a ser campeón. Entonces,
es una buena piedra de toque.
Mañana es una piedra de toque importantísima, yo creo. Es un poco de los partidos de los que marcan el devenir de las temporadas.
Jordi Culé de Chamberí, buenas noches. Jordi. Está Jordi, se nos ha caído. Sí, Jordi, buenas noches. Getafe.
Muy buenas noches, mis disidentes.
Ahí está.
Ya aquí estaba. Estoy muerto de frío y nada más que 90 minutos viendo pelotazos de Getafe.
Fútbol champán, Jordi.
Menudo triunfo del Getafe.
Fútbol papá. Le gustan más las tanganas que los goles, macho.
Bueno, pero oye, victoria muy importante del Getafe. Te voy a preguntar por tu Barça, Jordi, porque es te leía este fin de semana, decías es textual, como en Vigo, hoy no hemos merecido ganar. Cuando parecía que íbamos a sacar una de esas victorias que dan campeonatos, se escapa al final. Son puntos que duele mucho perder. En tu opinión, ¿por qué se escapa esa victoria? ¿Y qué fue, si quieres sacar tú directamente a De Jong, pero cuáles son un poco las causas de dos puntos que se fueron al limbo? Y es el cuarto tropiezo del Barcelona en los últimos 5 partidos en Liga, Jordi.
Pues la verdad es que lo que pasó básicamente, se nos fueron los puntos por la última jugada, pero durante el partido merecimos perderlos. Tuvimos la suerte de que cuando nos empataron, Lamine Yamal decidió echarse el equipo a las espaldas por primera vez y decidió ganar el partido, pero luego los compañeros nos ayudaron atrás y en el descuento pues nos marcaron, pero en la segunda parte el Betis fue bastante superior al Barça.
¿Por qué? ¿En tu opinión por qué fue? Se notó esa superioridad. ¿Qué le pasó al Barça? Un Flick que acabó expulsado, por cierto.
No sé, yo creo que salieron un poquito desconectados en la segunda parte. Pensaban que con el 1-0 y cómo había acabado la primera parte, que podría ser suficiente, pero bueno, yo creo que este Barça todavía no está para hacer ese tipo de mediciones, ¿no? Y la verdad es que el Betis salió muy fuerte, tuvo 3 o 4 ocasiones claras y luego ya el penalti que nos empataron, ya te digo, tuvimos la suerte que en 10 minutos Lamine hizo 3 o 4 jugadas y se echó el equipo a las espaldas y dio ese gran pase a Ferran, pero cuando parecía ya que se quedaba el partido con 1-2 y realmente tampoco estaba pasando ya nada, pues en una jugada aislada nos hicieron el empate y lo que digo es que duelen porque son puntos que, victorias que no mereces, pero
ligas, ¿no?
Que
dan
más campeonatos, igual que en Vigo. Y el Barça, pues la verdad es que en los partidos de este tipo pues no está teniendo sobre todo últimamente la capacidad para sacarlos adelante, así de sencillo. No es que juegue horrible, ni mucho menos, no juega mal, pero no está al nivel que estaba y los rivales le hacen daño. Y fíjate, el Betis ha sido el primer equipo que no ha caído en fuera de juego contra la Barça de Flick. Eso es un dato muy importante.
Sí, ahí con ello voy. Y también era una de las cosas que te quería preguntar, Juanpa, Manu y Luis, también, si también queréis comentar. El Betis es el único equipo que no ha incurrido en fuera de juego, en esa trampa, esa táctica que plantea Flick. Capitán, que el Betis se lo estudió y se lo vino.
Que estamos en noviembre y ya la gente va buscando alternativas a esa forma de defender. Entonces, al final, por eso me gustó mucho los últimos minutos de Isco también, no sé si coincidí. Le vi sensaciones que después de volver de unos meses de lesión, pues sí que le vi bastante con peso en el equipo. Yo diría que a mí lo que me sorprende mucho es que el Barcelona quizás cuanto mejor ha jugado ha sido cuando ha tenido crisis de bajas, que no tenía centrocampistas, que ha tenido que jugar con Pablo Torre, con chavales de la cantera, hasta con Eric García, han cumplido quizás más o han encajado mejor el rol que ahora que, por ejemplo, están teniendo más peso Gavi, De Jong, etcétera. O sea que me sorprende un poco que jugadores que quizás están más hechos, no sé si no entienden tan bien la idea que quiere Flick, pero quizás los resultados están llegando un poco peor y la verdad que es algo que sí que me sorprende bastante, que casi cuando más efectivo se está recuperando está sumando menos puntos que al principio. Es cierto también que, bueno, al final el Barcelona exige rotaciones porque, bueno, tiene gente como Dani Olmo, como Valle, que al final tiene que cuidar, no sé si están para jugar más de 60 o 80 minutos de manera regular y no sé si a lo mejor el verse Flick obligado a gestionar más, no tanto como ese perfil entrenador, sino un poco más gestor de minutos, el repartirlos, que quizás eso esté alterando un poco el biorritmo del equipo, pero digo, me sorprende mucho que cuando ha estado repleto de bajas ha sido capaz de suplirlo mejor con chavales o con gente más de perfil más bajo que ahora con Gavi, De Jong, que no están siendo, para mí, yo creo que no están acabando de entender la idea de Flick.
Jordi, señalabas a Pedri. ¿Te decepcionó?
No, le dije que no estaba. Pero
que no estaba, sí.
Le dije que no estaba y en la siguiente jugada creó el primer gol, ¿sabes? Me cayó un poco. Pero hay otros jugadores que, como dice Luis, no están y luego, bueno, pues ya sabes que en Barcelona se le da mucha caña, con bastante razón, pero bueno, porque el tío ha jugado 150 minutos y, y en esos 150 minutos nos ha metido 6 goles.
Yo creo que el Betis hizo un gran partido, ¿eh?
Manu.
Es que el Betis hizo un gran partido. Es que esto, muchas veces buscamos en casa cuál ha sido nuestro error, que sí que lo puedes buscar, pero es que hay veces que el otro equipo juega y lo hace muy bien y le mete una velocidad al partido, una marcha más que tú, y que te cuesta engancharte al partido. Y ese fue el caso. Ya le pasó al Barcelona con Osasuna, y es un partido muy parecido el que le planteó el Betis ayer. Tanto es así que es raro dar el mejor del equipo quizá a Iñaki Peña. Fue el mejor del equipo del Barcelona, salvando los minutitos de Lamine Yamal, pues Iñaki Peña. Y luego a mí me resultó también raro el mal partido de Rafinha, porque venía hasta ahora siendo ese líder, el que rompía los partidos, el que los abría, el que estaba marcando también la diferencia, y tampoco se lo encontraron ayer. Y es curioso los cambios que hizo Flick, porque los cambios fueron Rafinha, Dani Olmo, Pedri y Lewandowski. O sea, es que lo cambió todo menos a Yamal. Señal de que no estaba encontrando la fórmula, pero es que yo creo que también es que el Betis jugó muy bien, hizo un gran partido.
Fueron el doble de tiros a puerta, 6 tiros a puerta del Betis, 3 del Barcelona, 12 tiros en total del Betis por 8 del Barcelona. Jordi, ¿qué se cuenta por Barcelona sobre este, insisto, cuarto tropiezo del Barça en Liga, donde si Madrid y Atleti ganan sus partidos pendientes, podría darse casi un triple empate en la clasificación? ¿Hay algo de run-run? ¿Hay alguna...?
Bueno, hombre, está el fatalismo atávico culé, que siempre se desata, pero yo creo que hay cierta tranquilidad, ¿eh? El barcelonismo consciente el equipo que tiene ahora mismo, muchos jóvenes, y que ahora tenemos que recuperar sobre todo a Gavi, a ver si el tipo vuelve a entrar. Lo de Jong yo lo veo complicado, pero bueno, seguirá jugando y nada, pues mira, oye, ya le hemos dado 4 meses más a la liga, que se iba a acabar en septiembre, ¿no? Pues de momento hasta diciembre ha durado.
Muy señalado está De Jong por el barcelonismo, con esa lesión, no coge el ritmo, el tema de la renromación, los pitos, el otro día hace un penalti. ¿Se señala muy muy claramente a De Jong?
Sí. Vamos, es bastante... Es que, a ver, ya es un histórico, ¿no? Es un jugador que ya lleva 5, creo que está haciendo su sexta temporada y que no ha dado al nivel que se esperaba de él. Y encima está siendo, podríamos decir... A ver, flojito en cuanto a volver, no le gusta arriesgar, y realmente no se ha querido operar y vamos, yo creo que es un jugador que ahora mismo no está al nivel de la élite, ya no te digo el Barcelona, sino para jugar en primera división, porque yo creo que juega con mucho miedo a los choques.
Ya.
Y eso, pues en el fútbol actual, con tanta intensidad, pues se nota mucho. Se nota una barbaridad. No es ya capricho de que la gente le señale y demás, es que es evidente, ya te digo, y luego... Los números que son un poquito malos y ya te dicen, ha jugado, no ha llegado a 160 minutos y nos ha metido 6 goles. O sea, estamos hablando de un gol cada 25 minutos.
Ah, sí.
Poner en el campo.
Y que estos lesionados de larga duración, como Gavi, como De Jong, que se tienen que subirse a un tren en marcha, y que no es fácil. Y se está comprobando que les cuesta, que los demás tienen una marcha más, que no entran, que llegan tarde... Y que además, pues mira, penaltis incluso, porque no están, porque le falta ese puntito, que es lógico que le falte. Yo creo que De Jong también, el caso específico de De Jong, quizá lleva alguna temporada de más, ¿eh? Yo creo que no ha salido del equipo porque no han encontrado el comprador adecuado, pero yo creo que Laporta estaba deseando venderlo y no ha encontrado el momento ni el comprador, si no ya no estaría en el Barcelona.
Hombre, Frenkie, el problema es que el salario se lo cambiaron, se lo redujo para luego aumentarlo en los últimos años, y entonces ahora mismo es lo que quiere cobrar Frenkie. Tiene pinta, no sé, no digo que sea así, pero tiene pinta de que quiere terminar su contrato ganando el máximo que había firmado y irse gratis del Barcelona. Y encima, claro, el problema es que si se lesiona, pues no le fichará a nadie, entonces... Claro, va con un poco, aparte con la lesión última que tuvo, que ha sido de larga duración, pues va un poco con el freno de mano puesto, quizá.
Pues lo dejamos. Jordi, te dejamos volver.
Es un problema para el Barça grave.
Problema grave, dices.
Yo creo que es un problema porque, como dice Juanpa,
no hay solución. No tiene, es un problema, no tiene solución.
Sí.
O sea, es un jugador que no solo difirió, también aumentó años y el total de contrato aumentó significativamente, no solo año por año. Pero es difícil que lo podamos vender a final de temporada y seguramente se irá gratis.
Buen regreso desde Getafe, Jordi.
Bueno, siento este sonido, pero es la dificultad de los teléfonos móviles con poca batería, amigos. Así es la vida.
Se te ha ido bien. Un abrazo.
Un abrazo,
Jordi.
Un abrazo.
Sería, no sé si he dicho casi triple empate o triple empate, pero nos han escrito algunos oyentes, sería si gana el Madrid y el Atleti sus partidos pendientes, sería Real Madrid 39 y Barça y Atleti 38. Se pondría la Liga una segunda vuelta apasionante, capitán, eso seguro.
Aunque bueno, luego siempre, no sé si recordáis que todos los años hay alguna crítica porque el Madrid juega no sé cuántos partidos en casa, que claro, teniendo cinco equipos de Madrid en
pues
la
ocurre,
comunidad,
claro.
Pues suele suceder. Pero claro, que el Barcelona,
pero que el Atleti también lo jugará, pero los cinco partidos en casa.
Pero que el Barcelona se va a tirar una segunda vuelta con el tema de las obras del Camp Nou, sí, jugando un porrón de partidos en casa. O sea que
eso
también es otro dato a tener en cuenta, que al final en casa al final siempre parece que vas a tender a sacar los partidos como facilidad sobre el papel, ¿no?
Eso se entiende que tenga que ser así. Y lo único que también hay que decir que el Madrid también ha jugado ya buena parte de los partidos, digamos, más sobre los papeles, teoría, los partidos más exigentes, difíciles, más exigentes fuera de casa, ya los ha jugado, quitando el partido del Nou Camp, el partido del Barcelona, y que creo que el Sevilla y el Betis no nos quedarían. Para la segunda vuelta todos esos equipos jugarían en casa.
Manu, bueno, voy contigo. Textual también lo tuyo, que has dicho sobre, repito, novena victoria del Atleti. Has dicho, sin duda, el mejor partido de lo que llevamos de temporada, un Atleti al que no se le puede poner un pero. Fútbol, garra, compromiso y lo más importante, fe en la victoria. Manu siempre ha sido muy crítico y para eso estamos aquí, porque es verdad que son 9 ya seguidas. Pero ganaba la primera, la segunda, la tercera, como decía la semana pasada.
Alguna de churro al principio.
Pero ya creo que fue con la quinta y con la sexta que dijo, oye, hay algunas cosas que ya están cambiando. Simeone ha rectificado, ha cambiado esquema, ha metido a este, ha metido tal. Y ya son 9 y, insisto, firmabas un comentario donde decías el mejor partido de lo que llevamos de temporada en estos casi 4 meses, Manu G. Mucha alegría, partidazo extraordinario ayer en el Metropolitano.
Sin duda. Posiblemente vimos el mejor partido de la temporada de lo que llevamos de Liga. Podría haber terminado este partido 6-3, 7-3, perfectamente. Pero partidazo del Atlético de Madrid y partidazo del Sevilla. Que conste, que hizo
también
una hora de partido muy, muy buena. En el minuto 60, el Sevilla iba ganando 1-3 y empezó perdiendo. A ver, lo de siempre, es que yo lo pedí muchas veces porque es que intuía el potencial. Y ha habido un cambio, evidentemente que ha habido un cambio. Ha habido un cambio porque ha habido un golpe.
Para quien no te escuchara, ¿cuál ha sido esos cambios de decir hace, aunque se ganara, que decías, joder, pero el Atleti no, tal, y ahora ya dices, se gana bien y volvemos ahí a competir y a estar ahí?
Claro, es que, a ver, es como si el Atlético de Madrid hubiera cambiado de entrenador, pero sin cambiar de entrenador. Es decir, se está beneficiando de las dos cosas, de un estilo nuevo, de una nueva idea, de la ilusión nueva que trae cuando llega un entrenador nuevo, pero con un míster que conoce la casa y que conoce a su plantilla desde hace muchísimos años. Por lo tanto, se está beneficiando por todas partes. O sea, hay muchos cambios. Hay un nuevo dibujo, hay nuevas herramientas para trabajar, una nueva disposición táctica en el campo. Se ha roto con muchos vicios, entre comillas, que se venían arrastrando del pasado. La defensa de 5... la manía que había de reconvertir jugadores a posiciones en las que no estaban acostumbrados a jugar, pero principalmente el equipo tiene, sobre todo, una nueva mentalidad. Esta es la clave. Un nuevo concepto futbolístico y que creo que por fin ha entendido que con lo que tiene, es decir, con el potencial que tiene de plantilla, la mejor manera de explotar este potencial es yéndose arriba y no encerrándose atrás. Este es el cambio fundamental que yo veo.
Y muchos jugadores... Perdona, Manu, dale, acaba.
No. Iba a decir que el cambio de mentalidad, por ejemplo, ayer fue clave en la remontada. O sea, cuando lo tienes todo en contra, o sea, un 1-3, un equipo que ha tirado tres veces a puerta y te ha metido tres goles, con la grada de animación en huelga, que no animaba, o sea, lo tienes todo en contra. Y esa mentalidad es lo que te hace remontar el partido. Hace dos meses, Willy, hace mes y medio, dos meses, el Atlético de Madrid tiene este mismo partido y si consigue remontarlo, en el momento que hace el empate a tres, se echa atrás y pone el cholobús, pero vamos, ya te lo digo yo, que es automático para conservar ese...
Simeone ha sido el culpable y el al que hay que dar ese punto de ese cambio de mentalidad, Manu, o los jugadores han dicho esto hay que cambiarlo, porque no, tú has sido muy crítico con Simeone, pero ahora pues le das, ¿no?, ese punto a favor.
Claro, esto es obra de Simeone. O sea, esto el cambio, quien lo produce es Simeone. Ha dejado de ser tan cabezón, ya es capaz de pensar un poco más en no salirse con la suya. Él ha intentado, por activa y por pasiva, hacer funcionar el 5-3-2, pero este equipo no funciona con ese 5-3-2 ni con ese espíritu defensivo de salir a la contra y de machacar el partido en una ocasión. No funciona. No tiene los jugadores para hacerlo. Y él se empeñaba una vez y otra vez. Claro, con la calidad de futbolistas que tiene, evidentemente termina ganando partidos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, que es otro mundo, pero totalmente.
¿A quién te gustó más el otro día? Porque hay algunos nombres propios. Bueno, lo de Griezmann, Manu, está siendo...
Eso es un poco lo que quería decir antes, que hay varios jugadores que han recuperado un poco su punto de forma. Sí. He visto un De Paul que yo creo que no se lo había visto aún en el Atleti, quizás con llevando más la manija o más liderazgo.
Sí.
Barrios asumiendo muchos galones.
Barrios es un jugador, yo soy muy pesado, citando siempre a Barrios, pero...
Llorente volviendo a ser un poco el de 2021, sí. Otra vez a muy buen nivel, y sobre todo Griezmann, que yo creo que desde la eliminatoria contra el Inter, que acabó fundido yo creo el año pasado, sí. Ya no habíamos vuelto a ver al Griezmann de primer nivel, que ahora parece que está volviendo a resurgir.
¿Coincides, Manu?
A ver, sí, sí, coincido en todo. O sea, la línea que lo cambia todo en el fútbol, en el juego de un equipo, es el centro del campo. Los centrocampistas son los que deciden cómo se juega, a qué se juega, a la velocidad a la que se juega, si se toca más, si se toca menos, si se presiona alto, si vamos a hacer un repliegue. Y en el Atlético de Madrid esto lo están haciendo Barrios y De Paul. La transformación del Atlético de Madrid pasa en gran parte por estos jugadores. Pero luego hay también varios, hay más cambios. Es decir, al cambiar el dibujo hay profundidad por bandas. Pero no solo de un carrilero, sino de un extremo y de un lateral, desdoblándose para crear superioridades. La movilidad de los puntas, que es fundamental, que bajan a recibir, generan espacios, se asocian con el centro del campo, tiran paredes, buscan diagonales. Esto Julián Álvarez y Griezmann son maestros, sobre todo Griezmann. O sea, que lo de Griezmann, Griezmann es un estrellón, Willy. Este hombre es una superestrella.
Qué gran gol.
Te lo comenté el otro día, para mí es el mejor jugador que ha vestido la camiseta de Atlético Madrid.
Ahora te pregunto por ello, que hemos debatido y tú y yo, Juanpa, ¿quieres
con lo que han escupido la chapa del Metropolitano? También te digo.
Ahora mismo yo creo que es fácil reconocer que el Atlético de Madrid es el equipo que mejor está jugando en la Liga ahora mismo, seguro.
Es probable.
Vengo comentando, igual que... Igual que lo he comentado con el Madrid, creo que el Madrid y el Atleti tienen una planificación física similar y en el último mes el Atlético de Madrid ha crecido bastante y eso hace que estén jugando con un ritmo muy alto, que esto se habla poco. Están jugando con un ritmo altísimo, el balón fluye a una velocidad bestial y eso es muy difícil de parar. Juegan mucho entre líneas, ahí lo que acaba de comentar Manu, bajan los puntas a recibir, sobre todo Griezmann, está jugando muy bien Pablo Barrios, juegan entre líneas, se tiran desmarques al espacio constantemente, de más de un jugador, con lo cual le haces dudar a la defensa, se penetra muy bien por ambas bandas, se presiona muy bien al rival. Los dos goles del Sevilla, por cierto, fueron el 1-2 y el 1-3, fueron dos golazos increíbles, porque son de una precisión quirúrgica en los pases. El 1-2 fueron tres pases. Y tres pases para avanzar 70 metros y marcar un golazo. Pero veías claramente que el Atleti podía remontar. Y no es solamente la mentalidad. Esto se dice muy poco. Porque yo me canso muchas veces de decir en las remontadas del Madrid y como la que vimos ayer del Atlético de Madrid, no es solamente la mentalidad. Tú con mentalidad no remontas. El Atleti intentó remontar hace unos años al Manchester City en Champions y no consiguió nada. Porque no basta la mentalidad. Hay que jugar al fútbol. Mm. Y el Atleti ayer jugó muy bien al fútbol y remontó muy bien. De tal forma que Sorloth, aparte de los cuatro goles del Atleti, Sorloth tuvo tres claras.
Pudo meter tres.
Por lo menos dos. En el área pequeña. Tres
remates. Vamos.
Que, que dos de ellos los paró el portero.
Lo ha dicho Manu, puede haber terminado 7-4, 7-3. Capitán.
Sí. Y Griezmann tocó con larguero. Hay un penalti, que parece bastante claro a Gallagher, que no se pita.
Sí,
un
gol claro. A mí me recordó al de Vinicius contra el Betis.
Clarísimo. Sí.
Un gol anulado a Julián Álvarez también. Y otra de las claves también que estaba comentando Juanpa, además de que hay que jugar, por supuesto que hay que jugar, cuando el partido se pone difícil, es que el banquillo que saca el Atlético, que aporta al campo, es que es muy importante. O sea, es que cuando dices de refrescar las piernas para terminar el partido arriba, es que entra Coque, es que entra Sorlo, es que entra Samulino, que por cierto metió otro golazo fuera del área.
Esa fue la clave del partido, creo.
Claro, entra Ángel Correa, o sea, es que entra gente que podía ser titular perfectamente. De hecho, el año pasado eran titulares, o hace tres meses eran titulares,
¿no? La profundidad del banquillo del Atleti yo creo que es superior a la del Barcelona, claramente. Ahora mismo, ya digo, es el equipo que mejor está jugando. Veremos a ver cuando se decidan las cosas.
Sobre todo que en casa el Atleti es, no sabría definirlo, como da igual lo mal que ha ido antes, que cuando llega el toque de corneta y se conecta, pues es como en casa el ambiente muy bravo, muy de ir a la presión, de ir al choque, de recuperar balones, de robar muy arriba, que le puede salir mejor o peor, pero si os fijáis, este año lleva varias remontadas en casa.
Sí.
O sea que yo cuando metió el Sevilla al 1-3, no es de estos días que dices, ojo, está el partido hecho. O sea, yo veía composiciones en el Atleti, de hecho así fue, porque es que luego tuvo una media hora incontenible. Pues eso, no paraba de atacar, no paraba de insistir, no paraba de... O sea, pues eso, se desata y es difícil de contener, porque al final también tiene muchas posibilidades arriba, gente muy móvil, muchos cambios, puede meter muchas variaciones. Al final, lo importante o la diferencia es que tiene bastante profundidad de banquillo. Entonces al final creo que no hay... A lo mejor un once muy tipo, muy definido, si tuvieras que elegir 11 jugadores del Atleti para jugártelas el día de la verdad, como que tendría dudas en varios puestos, pero eso al final, en un partido en el que puedes hacer 5 cambios, te abre un abanico de posibilidades muy amplio.
Fels,
y un día en el que te van mal dadas, pues tiene la posibilidad de eso, de desatarse del todo, como al final le salió allí.
Fel la victoria, has dicho, Manu, también, ¿eh?
Sí, Fel la victoria es esa mentalidad. Esa mentalidad de que no me quedo en el empate, sino que voy a meter uno más, ¿eh? Yo creo que el Cholo seguro que se fue disgustado, porque recibir tres goles no le gusta. O sea, seguro que se fue mosqueado y seguro que habrá bronca también.
Sí, sí.
Pero claro, yo lo que le pido al entrenador es que cuando vengan maldadas, que vendrán, porque no vas a ganar todos los partidos, habrá partidos como le pasa al Barcelona, como está pasando en Madrid, que se atascan, que no te encuentras, que el otro equipo, es mejor que tú y no te impones, que no dé un paso atrás. Esto es lo que yo pido.
En 15 días salimos de dudas, aquí. Manu.
Sí.
Claro.
Ese es el partido.
Ese es el día.
Esa es la gran duda que tenemos los madridistas.
Otro día te voy a preguntar bien, Manu, que has dicho textual, Griezmann el mejor jugador en la historia del Atleti. Así lo has dicho, ¿no?
Sí. Para mí sí.
Para ti sí.
Yo de lo que he visto, para mí sí. Además, y de lo que no he visto, que también me he informado mucho, para mí es el mejor con diferencia. 9 temporadas, 190 goles, se va a ir a más de 200 goles y a más de 100 asistencias seguramente, una media de más de 20, es una barbaridad, y sobre todo lo que trabaja este chico.
Bueno,
es un campeón del mundo, un jugador completísimo, diferencial, un ejemplo para todos.
Ahí está.
Venga.
Bueno, pues comentario, Manu, eso haremos un debate cuando tengamos tiempo, me ha parecido interesante, y además con seguridad y con confianza ha dicho Manu su opinión. Publicidad y volvemos.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai, y en Ikiki les inspiró para crear tres líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Recta final de Disidencia Deportiva y mañana Champions. Manu, Juanpa, capitán. Lo más inmediato, mañana haremos previa de Barça y Atleti, pero... ¿Qué partido esperas mañana, Juanpa?
Uf. Partido dificilísimo, muy parecido al del Athletic Club de Bilbao.
Y muy difícil.
Muy difícil. Con
muchas bajas.
Van a hacer una presión. A ver, nos hemos enfrentado a ellos en la Supercopa de Europa y...
Sí, pero eso era otro...
Y, bueno,
otro...
ellos jugaron bien la primera parte, nosotros jugamos mejor la segunda.
Es líder pues, Atalanta, perdón, lo hemos dicho antes, sí, pero sí, recuerdo, sí. Con 34 puntos saca 2 a Nápoles, saca 3
y lleva
a Inter.
La mejor puntuación histórica de la Atalanta, vamos.
11 victorias, un empate, 3 derrotas en el Calcio, en la Liga Italiana.
No, Champions bueno, también están muy bien.
Luego sí que mete muchos goles, el máximo goleador 38, en contra normal, 17, no es de los menos goleados de la Liga Italiana.
Bueno, yo creo que la esperanza que tenemos, o sea, la esperanza que hay es que es un equipo, como lo comentaba antes, que juega muy a defender en uno contra uno, y en uno contra uno contra jugadores habilidosos, pues te puede salir cruz, ¿no? También con la presión que hacen ellos adelantada, pues depende del día que tengamos. Pues hay días que hemos tenido, por ejemplo, el día del Atleti, que nos costó muchísimo sacar el balón de atrás. Entonces, si nos encontramos un partido así, pues no lo vamos a... Ah, y por cierto, van a tener ocasiones. Sí. Lo digo por aquellos madridistas un poco más vinagres, que parece como que a la segunda ocasión que te crean ya nos están arrasando, nos están... Hombre.
Manu, ¿cómo lo ves tú? 30 segundos para cada uno.
El partido del Atlético, bueno, un partido que debe ganar.
El del Madrid inmediato, el del Madrid de mañana inmediato.
Ah, el del Madrid. Mañana el Madrid lo va a tener difícil, ¿eh?
Sí.
Madrid va a sufrir, yo creo que va a sufrir. A ver cómo está Bellingham, que salió tocado.
Sí.
No sé si forzarán con él, cuidado. Lo veo complicado, partido difícil para el Madrid, ¿eh? Se puede complicar la clasificación.
Manu, Luis.
Yo voy a salir de mi línea habitual pesimista y creo que es el día de que el Madrid dé un golpe en la mesa y creo que lo va a dar.
De golpe mañana.
Es de cambiar trayectoria, de cambiar dinámica, de decir aquí estoy yo, porque además el Madrid cuando mejor rinde es cuando baila en el alambre.
Hombre, si mañana pierde se mete en un problema.
No, si mañana, pero era un problemón, no es un problemón.
Habría que ganar los dos, tendría que ganar los dos últimos, ¿no? Pero sí o sí, ganarlo.
Sí, que tampoco serán fáciles los siguientes, pero sí. Veremos.
Lo dejamos aquí, Juanpa Frutos. Gracias, como siempre.
Gracias.
Descansa. Manu, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo para vosotros. Chao.
Capitán.
Un abrazo, chicos.
Mañana volvemos. Noche de Champions, noche y siguiente. Cuídense.
Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
El Ayuntamiento de Boadilla te invita a Espacio Finanzas. Los días 16 de noviembre con el fundador de Criptoplaza, Jesús Pérez. Y 14 de diciembre con el experto en el sector inmobiliario, Juan Aro. Nos hablarán del panorama económico actual, de tendencias y de oportunidades de inversión en los mercados. Encuéntrate de nuevo con tus finanzas en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en intereconomía.com. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo.
Hola, soy Ricardo de Cerin Capital. Quería desearte que esta Navidad esté llena de amor, paz y momentos inolvidables junto a tus seres queridos. Muchas felicidades y que la alegría ilumine tu hogar en estas fiestas.
Hola, soy Enrique Zamacola, colaborador habitual de este espacio. Quería aprovechar para desearos a todos unas muy felices Navidades, todo lo mejor para el próximo año. Un abrazo muy fuerte.
Hola, soy David Galán de Bolsa General y quiero desear a todos los oyentes de Intereconomía felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año que venga cargado de salud y si puede ser también de plusvalías.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.